pocas que hay en Europa de nuevas tecnologías. Y ojalá que pueda abrir las puertas cuanto antes.
Totalmente de acuerdo. Antonio Morales, consejero de Agricultura del Cabildo de Lanzarote. Nos alegramos mucho de que todo haya ido fenomenal en Madrid Fusión. Un abrazo fuerte y felicidades.
Un placer. Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Un abrazo.
Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Generalitat asegura que la ambulancia que tenía que trasladar a la pequeña de 8 años de Blanes al hospital de Girona no activó la máxima prioridad porque, dicen, la niña ya se encontraba en un centro hospitalario. En Herrera en COPE, el abogado de la Asociación del Defensor del Paciente en Cataluña, José Aznar Cortijo, ha asegurado que no entiende cómo los médicos no actuaron antes.
Si lo que había, se estaba planteando es que había una cetoacidosis diabética, hay que estabilizarla con carácter de urgencia. Si había una pediatra, que parece ser que había una pediatra en el hospital, estabilizarla a ese nivel era primordial. La traslado en una ambulancia, también, pero primero hay que estabilizarla.
La entrevista completa al abogado José Aznar Cortijo ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Y encuentran en una planta de residuos de La Coruña el cadáver de un bebé de 7 meses de gestación. Busquemos ya más datos. Redacción de COPE en Galicia, Íñigo Landa.
Fueron las trabajadoras que separan los residuos las que se encontraron en la cinta transportadora lo que en principio pensaron era un muñeco y luego comprobaron estupefactas que no, que era un bebé de alrededor de 7 meses de gestación que alguien había arrojado a un contenedor de basura de los que llegaron ayer por la tarde a esta planta de tratamiento de residuos de la localidad coruñesa de Lousame. Planta que recoge los residuos son de 9 municipios del entorno. Precisamente una de las vías de investigación será determinar el recorrido hecho por el camión que transportó ayer por la tarde este contenedor. La otra estará en la autopsia que se le practique al cadáver del bebé para determinar las causas y fecha aproximada de su muerte.
Y acabamos de conocer que el conductor del autobús escolar que ha volcado esta mañana en Madrid ha dado positivo por cocaína. En el accidente han resultado heridos al menos 17 niños y un adulto, todos heridos de carácter leve. En Francia, medios locales sostienen que la mujer de François Fillon, el favorito para las presidenciales de mayo, tuvo durante 8 años un empleo ficticio que le permitió cobrar 500.000 euros de dinero público. Vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
El semanario satírico Canard Enchaîné se ha hecho con las nóminas de la mujer de François Fillon, candidato de los republicanos a la presidencia de la República. Penélope Fillon ganó 500.000 euros brutos como asistente parlamentaria, primero de su marido y luego del sustituto de este cuando Fillon fue nombrado primer ministro. Que un parlamentario contrate a alguien de su familia es algo legal, de hecho, un tercio de diputados lo hace. El problema es que ella siempre se ha presentado como ama de casa y alejada de la actividad política de su marido, por lo que ahora tendrá que dar explicaciones y aportar pruebas de que lo suyo no fue un empleo ficticio.
Y en una jornada en la que concluye la semana de oración por los cristianos, el Papa ha pedido oraciones para que la unidad sea pronto una realidad en la Iglesia. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
A partir de la historia de Judith, el Papa ha asegurado que las mujeres tienen más coraje que los hombres y ha aconsejado escuchar a las abuelas, pieza fundamental de las familias y ejemplo de la unidad tan deseada dentro de la Iglesia.
Los invito a todos a que, conscientes de que el amor de Cristo nos apremia, no dejen nunca de rezar para que los cristianos trabajemos con respeto fraterno y caridad activa por llegar a la tan deseada unidad.
La nota de color de la audiencia ha sido la presencia en primera fila del actor y político Arnold Schwarzenegger, con el que el Papa al finalizar ha conversado unos minutos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal toma ventaja en los cuartos de final del Abierto de Australia. Carlos Ganga.
El español ha ganado el primer set contra Raonic, el número 3 del mundo, Ángel García.
Buenas noticias, pero aún queda trabajo por hacer. Rafa Nadal se llevó el primer set después de romper el servicio de Milos Raonic por 6-4. Ahora de momento estamos sin break, sin roturas en este segundo parcial. 3-4 manda Milos Raonic al servicio. Rafa Nadal espera en semifinales Grigor Dimitrov, el búlgaro, que ha eliminado al belga Goffin.
En la Copa del Rey de Fútbol, el Alavés ya está en semifinales y hoy buscan su pase el Real Madrid a las 9:15 y el Atlético de Madrid a las 7:15. Complicado lo tiene el equipo de Zidane por el resultado de la ida 1-2, ganó el Celta en el Bernabéu, y por las lesiones Marcelo, Carvajal, Pepe, Varane, Modric y Bale son baja. En el Real Madrid es noticia Pepe, según informó anoche el partidazo de COPE. El central portugués se marchará a China a final de temporada y cobrará unos 15 millones en el equipo que que entrena Manuel Pellegrini. El Atlético de Madrid juega en Eibar con la eliminatoria muy encarrilada. Los de Simeone ganaron 3-0 en la ida y por ello el entrenador argentino ha dejado fuera de la lista a Griezmann. Contamos la jornada de Copa del Rey en el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Gracias, Carlos. Ahora llegamos a las 11:05, una hora menos en Canarias, y ahora la información sigue en tu COPE.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
ShipNet Premium es un servicio que marca la diferencia en los hoteles de 4 y 5 estrellas. Permite al cliente comunicarse con el hotel las 24 horas del día, navegar gratis por internet dentro y fuera del hotel y disponer de toda la información turística y de oferta de la isla. ShipNet Premium, un servicio excelente para el cliente durante su estancia en el hotel.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Si el Partido Socialista presenta una moción de censura y usted es el candidato, van a encontrar el apoyo de los populares.
Si el Partido Socialista presenta esa moción de censura dentro de las líneas programáticas que ha defendido el Partido Popular y con el liderazgo del Partido Popular, evidentemente que el Partido Popular se estudiará muy seriamente y se sentará con el Partido Socialista y con aquellas fuerzas políticas que apoyen este planteamiento para presentar un gobierno alternativo en Canarias.
Está bien, sí, y a partir y después pediríamos todos la afiliación en el Partido Popular, ¿no? Quiero decir, no tiene demasiado sentido. Yo creo que estamos viendo una situación de, yo creo que está habiendo una cierta dosis de inmadurez política por parte de casi todo el mundo, en un juego de, prácticamente de todos contra todos, pero todos con todos. Mire, yo creo que los ciudadanos tienen que estar un poquito atónitos cuando todos los días se levantan, hablan los medios, los periódicos, escuchan la radio y van viendo cada vez a ver quién dice el disparate más grande, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
Yo estoy bastante fastidiada con lo del cierre presupuestario porque he visto los datos y son más de 300 millones de superávit de esta comunidad autónoma cuando nos estaban pidiendo recortes en sanidad.
¿Es así?
Cuando uno tiene una economía familiar como la de todos nosotros, ¿no? Ingresamos todos los meses un sueldo de 1.500 euros, no te puedes gastar 2.000. Y yo creo que esto lo entendemos todos, ¿no?
¿Y dónde sacó ese dato entonces Patricia Hernández?
Pues no sé de dónde sacaba los datos de Patricia Hernández, pero desde luego
de déficit, superávit de 300 millones.
Patricia Hernández nunca ha sido una persona que los números se le den. Yo creo que, honestamente, tengo muchísima afecta a Patricia, pero no es una persona que los números se le sean lo suyo, ¿no?
¿Lo dice por lo del PIB?
No, quiero decir no, en absoluto, ¿no? Lo del PIB, que son ustedes muy malvados, esto del palito para arriba, palito para abajo, no.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Carla
buenos días.
Buenos días.
Dani, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Aida, mejor?
No, peor.
Oye, estamos siguiendo por Twitter, ¿no? Una rueda de prensa del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y está hablando el investigador Josep Trigo de la capacidad para desviar un asteroide con un proyectil cinético con la mayor eficacia. ¿Saben que hay una serie de asteroides, un porcentaje bastante alto, que no están controlados? O sea, que un día se nos puede presentar un asteroide que venga contra la Tierra, como aquel que hizo desaparecer los dinosaurios.
¿Qué le vamos a hacer?
Y
llame ese asteroide, puede ser un concejal díscolo y cosas de estas.
Desviar asteroides para que no impacten con la Tierra. No, usted se lo toma a vacilón. O sea, como nos pega un pepinazo un asteroide de esto, vamos, a ver lo que pasa, ¿no? Pregúnteselo a los dinosaurios, Dani.
Pregúntaselo, va a estar difícil, ¿no?
Fíjense, o sea, que esto no.
Sí.
El viernes vamos a tratar de abordarlo en nuestro espacio de
ciencia. ¿Será la maniobra de alguno para desbaratar mociones de censura?
Te digo.
Bueno. Oye, también estaba por ahí de noticia curiosa el tipo que pillaron con un bote de Nesquik con droga adentro.
O sea, por ahí que eso sí eran sorpresas y no la de los huevos Kinder. Se tiene tela eso, ¿eh?
Sí. No, que era cocaína, era.
Sí.
Sí.
Si hubiera sido.
Pero tenía un valor de 13.000 euros. Sí.
Está cara la cosa. Es que
eso era un sueldo en Nescafé.
Sí,
no, menos mal que no era el pack familiar de Nesquik, ¿no? Lo puedes meter ahí dentro.
Era el bodito pequeño, ¿no?
Agüita. Los intercambios ya en el supermercado.
¿Para cuándo te das ese bote?
Si llevas lleva chocolate, puedes justificar, porque te preguntan, ¿por qué llevo usted ahí dentro?
¿Chocolate? Los botes de Nesquik te dan para un mes, un poquito más, ¿no? Depende de los que lo consuman en casa.
No sé, yo soy de la competencia.
No, yo de pequeño tomaba de los dos, ya lo dejé.
Oye, ¿qué le pasó a la cuenta de prensa del Cabildo de Tenerife ayer? Que publicó un tuit ahí con un mensaje que era
enigmático.
Complicado enigmático. De entender, era una C y un ñoño.
Sí.
Una G, ¿no? Una G o algo así, G ñoño o algo así. Pero es que es buenísimo.
Eso es como que se pulsó solo, ¿no? El que tenía el móvil ese.
Pues solo, seguro.
No, como apuntaba Carlos Tarife del Partido Popular, dice, lo típico cuando te coge tu hijo el móvil, entra en la cuenta de Twitter y te dice...
No, pero es que no era una G, era una G con una tilde debajo,
sí.
Cosa que yo no he visto en mi vida, que no sabía ni que eso se pudiese hacer en el
como,
teclado del móvil.
Como, no sé, letras rusas o algo de eso, ¿no?
Sí, y después ¿qué? Ñoño. Ñoño, sí.
Ñoño.
A lo mejor quieren decir que ñoño, ¿no? No sé.
Depende de la entonación que le dejas al ñoño ese.
Ñoño, ¿no? Tengo yo la voz ser, así, con esta vocecita así, ñoño.
No, tienes la voz nasal.
Me estoy fatal, ¿eh? Que parezco... No, encima Daniel Pinelo...
Ahí se enfada, pero yo le dije esta mañana que me gusta su voz así, porque es como más dulce, ¿no?
Más dulce.
En plan, estoy malita, pero...
Sí, no,
pero... Carla dijo hace unos días que también estaba la pobre malita, que el fin de semana había sido Carlos, ¿no?
Carlos.
No, pero Aida no la tiene grave, la tiene más agutita hoy.
No, la tengo. No. O sea,
bueno,
tengo,
depende. Ahora sí, ahora sacaste.
La tengo fañosa.
O sacaste la Aida, pero antes, no sé.
Ha ido.
Vivian ha ido.
No sé, lo que yo no entiendo es que estás todavía muy mala.
Tenía un compañero de piso que tenía muy, muy, muy aguda la voz, cuando estaba estudiando. Y entonces era gracioso, porque es que llamaban para hacer alguna oferta telefónica,
señora.
Y tal. Siempre le decía al pobre, dile a tu madre que se ponga.
La verdad, no, es que, a ver, la voz es una seña de identidad, pero no, que no la podemos cambiar. La puedes, a lo mejor puedes jugar con tu registro más arriba o más abajo, pero es una cosa que no, que es intransferible. Eso es así. Y eso son gente, bueno, y muchos hombres precisamente esa voz así que piensan que son mujeres, ¿no? Cuando por teléfono o cualquier cosa. Y al revés,
a nosotros no.
Mujeres que piensan que son hombres.
Pasa, ¿no? Cuando entrevistamos a alguien que no conocemos y entonces le dicen, es Pepe. Y
te dices, sí.
Será una voz un poco femenina. Dudas, ¿será Pepe o no será Pepe?
Pero mira, ¿no? Mayer, a eso nos pasa a nosotros con tu nombre. La gente dice, ¿quién nos va a entrevistar? Mayer Trujillo. Y si no están muy ubicados o son gente de la península, ¿Mayer se piensan que es una mujer?
Sí.
Bueno,
¿sí?
Yo he recibido muchos correos que ponen, querida Mayer. Mira, por lo menos es amable, ¿no?
Por lo menos te llaman querida, ¿no?
Es que es verdad, ¿no? Es que me han pasado muchas veces estar en los teléfonos y dice, ¿qué me va a entrevistar? No, Mayer Trujillo. Ah, vale.
Dice, esa no la conozco.
¿Cómo es el nombre de la chica? Y yo, no, es un hombre, digo, y es Mayer. Es difícil.
Querida bueno. Mayer, tal y como hablamos en la última ocasión. No, no hablamos en la última ocasión. Está llamando querida Mayer.
Porque si no te hubieses dado cuenta que era un hombre. Bueno, estaba mirando aquí las nominaciones de los Oscar, que tengo ganas de ver esta La La Land. Porque
yo la fui a ver el lunes.
¿Qué tal?
En versión original. Recomiendo que la vean en versión original, porque ¿sí? si no.
Sí, bueno, te iba a decir, vamos a buscar primero el cine donde nos la puedan poner en versión original, porque
a mí Tenerife no es. ¿Te gustó?
A mí me gustó, pero creo que está
sobrevalorada,
exacto. Sí. Cara 14 nominaciones, no creo que esté.
Postureo, ¿no?
Postureo. A ver, es bonito, es muy bonita, pero al fin y al cabo es un musical, ¿sabes? Con lo cual, no sé.
O sea, me gustó. Aquí, bien les gusta un marketing, una campaña de marketing.
Me gustó, la verdad, pero bueno, no para 14 nominaciones, la verdad.
Oye, ¿cuál es esta, la del musical de dibujos animados que fui a verla yo en Navidad y no me acuerdo ahora el nombre?
¿Cuál?
De
Patrulla Canina, ¿no?
No. Patrulla Canina. Yo ni siquiera sé qué es eso.
Que son de...
Mayer te explica.
De animales que participan en una especie de Operación Triunfo. ¿No han visto esa?
No.
Bueno, pues sí,
¿mascotas? No sé.
No, mascotas no, esa es otra.
Si Mario está puesto,
no me acuerdo del título. Pero
el género infantil, no, mira.
Ya ves.
Fui por mi hijo y la verdad que estaba bien, pero no me acuerdo del título. Ya, si algún oyente se acuerda, que nos lo diga.
Se le dejó marcada la película, Mayer.
Es una especie de Operación Triunfo que se hace en un teatro.
Sí. A ver, voy a buscar aquí porque es que...
Y, a ver, pon ahí en Google. Operación Triunfo Animales.
Los protagonistas son animales, ¿no? Unos cerditos, un erizo, una chica erizo, que cuando se emociona en medio de la actuación empieza a repartir púas.
¿Sí?
Sí, nada, la película está muy bien. Está muy bien.
Vamos, tu género favorito ahora mismo es el infantil, ¿no? Por lo que podemos deducir.
Soy un público cautivo, no me ha quedado otra.
Pero tú vas a esa película le darías un Oscar, Mayer.
Eres adaptable.
¿Un Oscar Mayer?
Un Oscar. No, Dani, lo siento.
Esa es otra.
Muy malo
eso. Me salió sin querer.
Esa es otra. Esa es otra. Gente me dice, no sé, se le da que le pasa por la cabeza decir, seguro que si lo trato como Oscar Mayer entro más en confianza, y me llaman Oscar.
Chacho.
¿En serio?
No,
eso es pasarse.
Te lo estás inventando, Mayer.
Te lo digo en serio.
Te lo estás inventando, no me lo creo.
Estás intentando vacilar y...
Y hay gente que se lo he dicho, digo, no, que soy Mayer, pero Oscar Mayer no, y me siguen llamando Oscar.
Que no.
Yo no sé si lo hacen ya.
Yo no me lo creo eso.
Quiero pensar que lo hacen de vacilón, ¿no?
Bueno, pues entonces cuando queramos fastidiar vamos a Oscar. Decirle, ¿qué tal, Oscar?
Oscar Trujillo.
Oscar
Trujillo. Bueno, ¿se acuerdan del lema de Oscar Mayer, no? Mayor calidad.
Ah, bueno,
no. ¿Se acuerdan de
ese? No.
A mí eso me queda ya lejos.
A este en concreto, que lo siga haciendo, pues, después de habérselo dicho no sé cuántas veces, digo, siempre digo, mayor calidad. Nos vamos, adiós.
Bueno.
Hasta luego.
COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Fundación Cajamar Canarias, con el sector primario, patrocina este espacio.
Genio de la lámpara, genio de la lámpara. Quiero una cuenta bancaria que me lo dé todo.
¿Y eso es todo? Fácil. Apúntate a la cuenta 360 de Cajamar. Cero comisiones, hasta un 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos. ¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar. Cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Mario, Mario, ¿cómo es posible que tú no tengas el número de Roberto Boyd?
Roberto Boyd, con el respeto tan grande y la admiración que yo le tengo, tú sabes que no me ha dado nunca el móvil de él porque dice que es que él resulta...
No, pero él el móvil no te lo va a dar, te va a dar su número.
El número. No, y a yo también en La Gomera ya decimos el número.
Para que no te pillen.
Y los
Roberto, vamos a ver.
Te autorizo que le des mi número, al señor...
Mario Escuela.
Que lo reclama.
Muchas gracias, señor.
Pero tú estás seguro de que le dé el número. No, tú no sabes lo que te va a pedir,
yo,
¿eh?
Yo confío en él. Algunas veces me ha fallado, ¿me entiendes? Pero yo creo que va entrando...
Oiga, de cada 100 veces fallo 90. Yo creo que es algo importante.
Alguna vez. Yo te pensaba más guerrillero alguna vez.
Bueno,
vamos a ver.
Me enseñaron en la escuela pública que estaba yo, que era compuesta por profesores que eran casi todos masones. Los Felicristi se llamaban, eran en Agulo, en la isla de La Gomera, y yo me decían: Mario, no enseñes todas las cartas, y al capital siempre hay que apoyarlo, pero delante de la gente dale candela.
Pablo, buenos días.
Buenos días.
Pedro Molina, buenos días.
Buenos días.
También tengo otra satisfacción hoy.
¿Qué cosa?
No, aparte de la tuya, que te doy mi número, que no se lo suelo dar a nadie, no lo tiene sino Clavijo y...
Bueno, pues ya entonces lo tiene todo el pueblo. No. Yo lo tiene Clavijo, el que no aguanta nada.
Y Narváez, los únicos que lo tiene, pero me alegré el otro día de estar en una reunión con Pedro... Y salí muy...
Pedro Molina.
Muchas gracias, Roberto.
Con sinceridad, porque hacía tiempo que no lo veía y yo lo aprecio a él.
Pues él a usted, mucho.
Aunque somos laguneros. Aunque somos laguneros y no nos queremos mucho, pero...
Eso, aquí diría Pedro Molina, qué reunito es.
Yo fui a una reunión el otro día que convocó tu compañero Narváez Quintero, y tú no fuiste, ni vino Pedro Molina tampoco.
Porque no fuimos invitados.
¿Cómo que no? Si tú estás invitado a todo.
No.
Efectivamente.
¿Para qué era la reunión?
Aquí hay muchas cosas.
Para la ley del suelo, llegar a un entendimiento con la jerarquía de la FECAN. Que yo disparé allí y yo no llego a acuerdos con esa gente. Porque jamás en la vida un ayuntamiento ha estado al favor del sector primario. Jamás.
Ni uno.
Ni uno. Todo lo que se diga son acuerdos, cositas canarias que llegan algunos. Pero acuerdo de plenario, ninguno.
Hombre, eso lo hablábamos el otro día con Pablo, ¿no? Cuando un ayuntamiento tiene, por ejemplo, la papa caliente de una granja y empieza a quejarse los vecinos, ¿por quién se decanta el ayuntamiento?
En la granja sale siempre mal parada.
Sale el centro comercial. Ahora se va a ver en ADE.
Una vez dijo un alcalde, los cochinos no votan.
No matan.
No votan,
correcto.
Los cochinos no votan.
Buena palabra te dijo, ¿eh?
No, y
fue un alcalde que le dijo a una persona, fue un señor y le dijo al alcalde, están vendiendo esta finca, quiero saber si me deja poner una granja ahí. Me dijo, miró todo perfecto, en un municipio del sur de la isla. El hombre compró la finca, empezó a hacer el proyecto, no le dio la licencia, recurrió al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo le dio la licencia, el Ayuntamiento recurrió a otro tribunal más alto que el Supremo, y al final el señor se hizo muy mayor, después de como de 15 años o una cosa así, y no pudo ponerlo a la granja y nunca se lo dio.
Yo estoy de acuerdo.
Y dijo los collinos no votan.
Sí, señor.
Sí, pero además hay varios factores, ¿no? Uno, primero, que es la pose, ¿no? A todo el mundo le gusta lo verde, le gusta el campo, le gusta significarse a favor de todas las actividades del sector primario, pero la realidad después es otra. Y cuando llegan los momentos de tomar decisiones, tampoco todas las decisiones son de los políticos, son de los técnicos, y también los técnicos tienen comportamientos muy duros con todas las granjas, y los informes que hacen, que siempre puede haber cierta flexibilidad y permitir y inflexibles en la mayor parte de los casos, bueno, con lo cual tampoco nos vemos ayudados en ninguno de los dos sentidos.
Pedro tiene otra frase también simbólica para este tipo de cuestiones, ¿no? Que es que las moscas tienen matrícula, ¿no?
Todas tienen matrícula ganadera.
No me diga. Yo lo que quería decirle a usted y al amigo Pablo, los dos son amigos míos, yo los considero amigos. Yo, todo aquel que me siente en la mesa a comer con ellos, y además en el sitio de lujo que yo estuve, que Pedro Molina no vino, no lo dejaron venir.
No pude ir.
No pude.
Estaba invitado y no pudo.
Pues yo no estaba invitado.
Usted sí estaba invitado también, preferentemente también. Y usted dijo que iba a un viaje a Marruecos a montar a camello.
Sí, bueno, caballo.
Que se cayó.
Me caí una vez. Es difícil montarse en un camello, ¿eh?
Bueno, en La Gomera nos montamos todos y no pasa nada.
¿Te cobraron mucho por subirte al camello, Rubén?
No, iba invitado a todo.
Ah, mira.
No, pero Mayer tampoco.
Todo incluido.
Mayer no se ponga a hablar mucho, que él y otro muchachito que tiene aquí.
En Agadir, nos estallaron.
Casi nos matan.
Nos estallaron por subirnos un camello. Pues mira, no me acuerdo cuánto nos cobraron, pero fue una barbaridad.
Iba a comentar.
Y no, y logra, se sube. Cuando bajamos el camello, ¿cuánto fue que nos pidieron, Daniel? 10 euros por un viajito pequeño.
No, pero Daniel, después, cuando tú te fuiste, repitió.
Pues tú no hubieses permitido que el camello se subiera encima de ti por los 10 euros. Y es lo mismo. ¿Eh?
Te voy a contar una anécdota en relación con lo que se ha dicho aquí del tema de que, bueno, que la ganadería, que si uno va a pedir una granja, que no se la dan, de que todo el mundo protesta y tal. Yo tengo la anécdota de un señor que vivía en la capital y que quería, en un momento dado, que le vino a la mente de enseñar a sus hijos que la vaca de la leche que se comía, de dónde salía, de ver los huevos, de ver de todas esas historias, y se hace un chalet en el campo y todo maravilloso.
¿Se fue el presidente de Las Palmas?
Al mes de estar allí empiezan los gallos a cantar a las 6 de la mañana, que tenía un gallinero al lado, y hizo todo lo habido por haber para que esos gallos cerraran el pico, y efectivamente lo logró.
Usted sabe que aquí
lo digo, y eso es cierto, ¿eh? Y tan cierto,
y es por eso que la ordenación del suelo es tan importante.
Ya está arreglado.
La mejor ordenación del suelo que pueda haber, que tiene que haber, es la del suelo urbano. Todo el mundo se obsesiona por la ordenación del suelo rústico. Yo me obsesiono por la ordenación del suelo urbano. Cuando nosotros éramos chicos, y después de ser chicos grandes también, veíamos, por ejemplo, urbanizaciones como aquí en Santa Cruz de Tenerife, donde estamos ahora mismo. Aquellas personas que eran militares de otra época, que yo no estoy defendiendo toda su gestión, yo estoy defendiendo lo que voy a decir. Cuando se hicieron todas esas urbanizaciones frente a la refinería, se hicieron urbanizaciones respetando pues unos sitios donde la gente pudiera pasear, donde la gente pudiera salir con un niño, donde la gente encontrara un parque donde poder sentarse, aunque sea un parque pequeñito. Y a todos nos parecía como que aquellos eran viejos, como que aquellos eran proyectos indebidos. Bueno, pues 70 años después de hacer eso, en Santa Cruz el único suelo que quedaba que ordenar, que era el suelo de Cabo Llano, se ha hecho unos edificios de muchísimas plantas, de muchas casas subidas encima de otros, y no han dejado ni un solo parque. No han dejado ni una sola acera por donde poder caminar. Y lo único que puede la gente hacer es vivir en el piso, bajar por el ascensor, coger el coche e irse al campo para poder caminar y poder encontrar algo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente cuando llega ahí? Pues hay mucha gente que necesita un espacio donde poder realizarse y compran un pedacito de terreno donde hacen lo que yo llamo una tenderetera. Con mucho subterfugio lo hacen, pero lo hacen otros directamente sin licencia ninguna. Muchas veces pues son personas afables que hacen mucha buena amistad con el que tiene una casa ahí, con el que tiene unos animales, le da el agua, la luz, todo perfecto. pero cuando en ese sitio se hacen las primeras comuniones de los niños o de otros niños que son amigos de esos niños, y a uno lo pisca una mosca, ya llegó el demonio a toda esa zona. Y ya la persona que tiene que irse es el que estaba ahí, y el que se queda en la tendinetera es el que vino de la ciudad, y vino de la ciudad porque el campo no es el que había que ordenar. El que tiene que estar bien ordenado y está mal es el suburbano, donde no hay absolutamente ningún espacio donde la gente pueda realizarse.
Las 10 y 30 minutos, vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Daniel Pinelo, contamos la última hora.
Les hablamos de dos detenciones por robo ocurridas en Las Palmas de Gran Canaria. Una se trata de un joven de 21 años y con numerosos antecedentes, que estaba buscado como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza, dos en restaurantes y uno en una peluquería. El varón fue sorprendido de madrugada por varios vecinos que escucharon el estruendo provocado por la fractura de un cristal y observaron cómo un individuo abandonaba un comercio cercano con la caja registradora en las manos. Otra de las detenciones es a un hombre de 44 años, también con antecedentes policiales, como presunto autor de la sustracción de un ciclomotor, que fue sorprendido cuando pretendía introducir el vehículo en la parte trasera de un furgón y en una calle cercana al Parque de Santa Catalina de la capital Gran Canaria. Y una noticia con final feliz, la de una mujer de 38 años que anoche se puso de parto cuando iba hacia el hospital en Lanzarote. Fue en la carretera que va de Arrieta a Taiche, a su paso por el pueblo de Mala, en Teguise, el lugar hasta el que se trasladó el personal del Servicio de Urgencias Canario, tras ser alertado por el acompañante de esa mujer embarazada que ésta se había puesto de parto en el vehículo mientras se dirigían al hospital. Una vez en el lugar, el personal sanitario asistió al parto y, tras estabilizar a la madre ya recién nacido, los trasladaron al hospital doctor José Molina Rosa sin ninguna dificultad.
Gracias, Daniel. Programa Crecer Juntos. Los datos que ha contado el consejero de Agricultura. La venta de los vinos ha crecido un 40% y de los quesos un 4,7%. ¿Qué les dicen ustedes estos datos?
¿Pero de qué parte él? ¿De qué cantidad de litros parte él para dar ese dato?
Buena pregunta. Por cierto, que lo hemos invitado a nuestra tertulia para que
lo entiendan. De los que han habido, lo que no hacen es decir cuántos son, claro. Porque a lo mejor compraban 100 kilos de queso y ahora compran 104, o a lo mejor compraron 1 millón de kilos y ahora compran un 4%.
Es que ahora el cabildo de ustedes, el de Tenerife, está celebrando a bombo y platillo, están por ahí por los madriles, después de la feria turística, están en otra feria.
Madrid Fusión.
Yo no sé con quién nos vamos a fusionar, si con el Real Madrid o con el Atlético Madrid. Es que no lo sé, ¿no? Porque yo, cuando vi al consejero de Agricultura del Cabildo, con unas gafas anchas, y veo al presidente, ellos no se ven a ninguno de los dos, pero hacen un esfuerzo, tiras la vista y los ves. Cuando salió que nosotros, que la papa arrugada canaria, la papa canaria,
había sido... La papa antigua canaria.
No dice antigua. Es que ahí está el problema de estos señores. No dice la papa antigua canaria cuando sale el número uno, primero que la tortilla, primero que la paella, primero que todo, como la alimentación que más gusta, por la que más se le van los ojos para comer, con mojo. Entonces salieron ahí, y yo no sé de qué están hablando, porque el queso, para poder hablar del queso, tenemos que tener una denominación y además un sello de calidad para poderlo comercializar diferente a los otros. No es queso blanco por ahí para allá. Porque ahora les ha dado con el pimentón, el gofio, el no sé qué, el no sé cuánto, que ahorita no vamos a comer queso blanco. ¿Sabe usted que yo voy ahí al
mercado? Queso blanco fresco, dice.
Fresco. No, pero sí se consigue.
¿Eh?
Sí se consigue aquí, pero por ahí para allá no.
Claro. A ver, ¿a Pablo qué le parecen estos datos?
Pues los desconozco. Siempre cuando se habla de un porcentaje hay que decir sobre qué cifras y hay que comprarlas. De todas formas, un 4% no es una cifra significativa por sí misma, ¿no? Mm.
¿Y el del vino, un 40%, Pedro?
Yo, sobre lo que Mario está diciendo, no lo comparto, Mario. Vale. El queso fresco se está vendiendo, se vende aquí.
Eso sí.
Hay muchos problemas, no con el queso de aquí, sino con el queso...
Que viene de fuera.
Con el queso de importación. Hay muchos problemas con el subterfugio que se permite aquí desde el año 59. Desde el año 1959, con el Tratado de Roma, se introdujo aquí los quesos tipo Gouda y tipo Manchego, de 1959, y no ha habido nadie que haya sido capaz de poderlo quitar. quitar. Entonces, la comercialización del queso es muy complicada. La comercialización del queso está sujeta a una competencia que no tiene nombre, y el esfuerzo que se está haciendo por introducir los productos canarios en la hostelería es muy importante, pero no es la más relevante. A mí, por ejemplo, las personas que viven aquí, si ahora mismo dijéramos está toda la hostelería, todas las plazas hoteleras ocupadas, o la inmensa camas hoteleras ocupadas, ¿cuántas personas serían eso? 400.000 personas, no serían más. Entonces, sí. Estamos obsesionados porque come la gente que viene aquí del turismo, pero no estamos obsesionados porque comen los 2 millones de personas que vivimos aquí. Y yo vivo más con esa obsesión. Yo vivo más con la obsesión de que el gobierno central, por ejemplo, pues da una subvención para que en los comedores escolares se coma fruta y verdura de temporada, pero no hay ninguna subvención, no hay ninguna ayuda para que los comedores escolares se coma, por ejemplo, en los productos lácteos, que existen un montón en Canarias, hechos con productos de aquí. No hay una dirección para que se coman los productos cárnicos que se producen aquí, todas las carnes que se producen aquí. Y sin embargo, yo decía el otro día en esa reunión de Crecer Juntos que nuestro gran enemigo es que había pues publicidad en los periódicos donde 1 kilo de carne de pollo traído de Brasil se vende al precio de la mitad de un perro caliente. O sea, con lo que compras 2 kilos de pollo, puedes comprar un perro caliente. O con el dinero que vas a comprar un perro caliente para un niño de 10 años, es el mismo valor económico, el mismo coste económico que tiene
un pollo.
No un pollo, 2 kilos de carne de pollo.
2 kilos.
Que 2 kilos de carne de pollo que no se lo come una familia en un almuerzo. Entonces, vamos a imaginarnos que el productor de aquí tuviera que vender esos pollos tuviera que vender pollo para que el hijo fuera al cine, se comprara un refresco, se comprara un perro caliente y además invitara a la chica que fue con él. Pues tendría el agricultor que vender, por lo menos 80 kilos de carne de pollo.
Para
que el hijo fuera al cine.
Tendría que vender 80 kilos de carne de pollo,
sí, para
el perrito al cine
para tener 5 o 60.
Pero es que no son sustitutivos.
Pero
que ver un perro caliente, un perrito caliente con un pollo. El consumo se produce en momentos distintos por motivos distintos.
No, pero entiendo, Pablo, que lo que está diciendo es cuánto tiene que ingresar el ganadero.
Una anécdota. Yo lo que estoy denunciando. Lo que estoy denunciando es que se juzgue al sector agrario canario como un sector poco competitivo, porque no podemos competir a la hora de ir a hacer una oferta cuando los pollos de importación de Sudamérica se venden aquí al mercado, al público, en empresas que ganan dinero, pues esos pollos se venden a menos de 1 euro el kilo. Eso quiere decir que tenemos que analizar por qué ese pollo que viene de ese sitio vale esa cantidad de dinero y por qué el pollo de aquí...
¿Puede ser que un ama de casa, un consumidor que nos esté escuchando diga ahora mismo, pues yo estoy encantado de comprar 1 kilo de pollo a menos de 1 euro?
Bien, y entonces, y había un político en esa reunión que decía lo mismo, y que el otro hace el esfuerzo y dice, mire usted, con el sueldo que usted cobra como político, se mantiene medio parlamento de lo que hay en esos países donde se produce ese precio. El problema es que aquí hay que pagar los impuestos para pagar el sueldo usted, hay que pagar los impuestos para pagar la gasolina, para pagar un bienestar, para que los niños vayan al colegio con una educación pagada y no tengan que están trabajando como en esos países de que tienen 6 o 7 años, hay que pagar unos impuestos por el bienestar social de que las personas que trabajan en edad laboral pues tengan una seguridad social, tengan una asistencia como todos hemos luchado para tenerla. Ahora, si solo lo que nos importa es el buen precio con que nos llega ese producto de esos países, sin tener en cuenta que en esos países, yo no estoy diciendo que el pollo que está en la fotografía haya sido alimentado con harina de carne, yo no digo eso, yo digo que ese pollo ha sido producido en un país donde se permite, donde es legal producirlo con harinas cárnicas, cuando está terminantemente prohibido alimentar ese pollo con harinas cárnicas en el territorio que vivimos, que es el territorio comunitario.
Y pregunto yo, ¿el que va a comprar ese pollo lo puede saber? ¿Se ha sido alimentado con harinas cárnicas?
Lo debería de saber la procedencia del...
Debería de saber que pertenece a un país donde eso se permite.
Pero yo lo que digo es,
¿por qué no la van a usar
si lo pueden hacer
porque es legal?
Pero todo es más barato.
Pero todo esto
parece que va detrás de todos estos argumentos como el proteccionismo. No es el proteccionismo, lo que pasa es que tú no puedes comparar cosas distintas, ¿no?
Por hacer un paréntesis, perdona, Pablo. Hombre, yo como consumidor sí demando que me indiquen que el pollo está alimentado con harinas cárnicas. Claro. Y después, si a pesar de yo saberlo, digo, pero mira, es que vale menos un euro y me compensa y lo quiero comprar, adelante.
Pero no solamente es la alimentación.
Sí, pero por eso mismo. Pero Pedro, yo quiero comprar el pollo a menos de un euro. Muy bien, adelante. Pero por lo menos se le informa a esa persona, oiga, que sepa que está comprando un pollo que vale menos de un euro, pero que está alimentado con harinas cárnicas. ¿Usted toma la decisión de comerse ese pollo? Muy bien, adelante.
Pero si tú no lo sabes, no es solamente
la alimentación, que es muy importante, es la forma en que está producido, las normativas sanitarias que se tienen, pero además la fiscalidad que hay en el país de origen y la fiscalidad que hay en el país de destino. O sea, hay que compararlo todo. O sea que aparentemente puede ser muy interesante comprar un producto más barato, pero si ese producto, comprar ese producto más barato y darle libre entrada sin condiciones que hagan comparables unas a otras, equivalentes, que están produciendo que trabajo y valor añadido se desplace al país que lo está exportando, y aquí se va perdiendo valor, se va perdiendo trabajo. O sea, que es muy importante y saber que los productos van aparejados de trabajo y el consumo va aparejado de valor añadido y trabajo.
Por ejemplo, una pregunta: si tú vas a comprar una carnicería un pollo, una carnicería de las nuestras, ¿puede saber si el pollo es de aquí o de dónde es el pollo?
Lo puede saber.
¿De dónde son mayoritariamente los pollos que se compra en una carnicería?
No se sabe.
Compra unas pechugas, por ejemplo.
No se sabe.
Es habitual para los niños.
No sabe dónde es la pechuga.
Pero lo que sí puedes imaginarte es que si la pechuga te cuesta a lo mejor un 20% con respecto al precio de la pechuga fresca, que te demuestran que es fresca, ya sabes que no es de aquí.
¿Pero por qué no se sabe? Porque no es una venta directa. Hay un envase.
Pero con respecto
aquí
a lo que tú decías, perdona, Pablo, antes que pase más el programa, lo que tú decías de una señora puede estar encantadísima de comprar un pollo a menos de un euro el kilo. Pero hay que decirle a esa señora, si su marido trabaja de mecánico o trabaja de albañil, ¿qué le parecería si dejaran venir aquí? Yo hace poco tuve una reunión con un montón de gente, hace unos años, en la península, y reunieron para mandar a esa reunión gente del interior de Ecuador. Y reunieron una cantidad de dinero exagerada para que las 5 personas que venían trajeran 150 euros para gastar cada día una vez que estaban en la península, 30 euros por día para comer y hospedaje. Y entonces, para ellos, ¿por qué reunieron esa cantidad tan exagerada? Porque sus ingresos medios eran 50 céntimos de euro al día. Si esa persona, que le parece perfectamente comprar un pollo a menos de un euro, le parecería bien que su marido, que es albañil, estuviera desplazado por un albañil de esos que viniera cobrando medio euro al día y se quedara a dormir debajo de una gardilla vieja y comiera agua guisada de poco.
Le paso la pregunta a Roberto Boire. Roberto.
Despierta, Roberto.
Roberto, lo perdimos. Roberto, ¿estás ahí?
Pues si nos tienes abandonado, están hablando aquí.
Roberto, lo perdimos.
Desconexión con Las Palmas.
La Tierra ya...
Yo quería decir una cosa.
Llamando a la Luna.
Este lunes hubo una reunión de ministros de la Unión Europea, porque aquí la mayoría de la gente está hablando una cuestión y...
de terreno donde hacen lo que yo llamo una tendretera, con mucho subterfugio lo hacen, pero lo hacen otros directamente sin licencia ninguna. Muchas veces pues son personas afables que hacen mucha buena amistad con el que tiene una casa ahí, con el que tiene unos animales, le da el agua, la luz, todo perfecto. Pero cuando en ese sitio se hacen las primeras comuniones de los niños o de otros niños que son amigos de esos niños y a uno lo pisca una mosca, ya llegó el demonio a toda esa zona. Y ya la persona que tiene que irse es el que estaba ahí y el que se queda en la tendretera es el que vino de la ciudad y vino de la ciudad porque el campo no es el que había que ordenar. El que tiene que estar bien ordenado y está mal es el suburbano donde no hay absolutamente ningún espacio donde la gente pueda realizarse.
Las 10 y 30 minutos. Vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Daniel Pinelo, contamos la última hora.
Les hablamos de dos detenciones por robo ocurridas en Las Palmas de Gran Canaria. Una se trata de un joven de 21 años y con numerosos antecedentes que estaba buscado como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza, dos en restaurantes y uno en una peluquería. El varón fue sorprendido de madrugada por varios vecinos que escucharon el estruendo provocado por la fractura de un cristal y observaron cómo un individuo abandonaba un comercio cercano con la caja registradora en las manos. Otra de las detenciones es a un hombre de 44 años, también con antecedentes policiales, como presunto autor de la sustracción de un ciclomotor, que fue sorprendido cuando pretendía introducir el vehículo en la parte trasera de un furgón y en una calle cercana al Parque de Santa Catalina de la capital Gran Canaria. Y una noticia con final feliz, la de una mujer de 38 años que anoche se puso de parto cuando iba hacia el hospital en Lanzarote. Fue en la carretera que va de Arrieta a Taiche, a su paso por el pueblo de Mala, en Teguise, el lugar hasta el que se trasladó el personal del Servicio de Urgencias Canario, tras ser alertado por el acompañante de esa mujer embarazada que ésta se había puesto de parto en el vehículo mientras se dirigían al hospital. Una vez en el lugar, el personal sanitario asistió al parto y tras estabilizar a la madre ya recién nacido, los trasladaron al hospital doctor José Molina Rosa sin ninguna dificultad.
Gracias, Daniel. Programa Crecer Juntos. Los datos que ha contado el consejero de Agricultura. La venta de los vinos ha crecido un 40% y de los quesos un 4,7%. ¿Qué les dicen ustedes estos datos?
¿Pero de qué parte él? ¿De qué cantidad de litros parte él para dar ese dato?
Buena pregunta. Por cierto, que lo hemos invitado a nuestra tertulia para que
lo entiendan. De los que han habido, lo que no hacen es decir cuántos son, porque a lo mejor compraban 100 kilos de queso y ahora compran 104, o a lo mejor compraron 1 millón de kilos y ahora compran un 4%.
Es que ahora el cabildo de ustedes, el de Tenerife, está celebrando a bombo y platillo, están por ahí por los madriles, después de la feria turística, están en otra feria.
Madrid Fusión.
Yo no sé con quién nos vamos a fusionar, si con el Real Madrid o con el Atlético Madrid. Es que no lo sé, ¿no? Porque yo cuando vi al consejero de Agricultura del Cabildo, con unas gafas anchas, y veo al presidente, ellos no se ven a ninguno de los dos, pero hacen un esfuerzo, tiras la vista y los ves. Cuando salió que nosotros, que la papa arrugada canaria, la papa canaria...
Había la papa sido... antigua canaria.
No dice antigua. Es que ahí está el problema de estos señores. No dice la papa antigua canaria cuando sale el número uno, primero que la tortilla, primero que la paella, primero que todo, como la alimentación que más gusta, por la que más se le van los ojos para comer, con mojo. Entonces salieron ahí, y yo no sé de qué están hablando, porque el queso, para poder hablar del queso, tenemos que tener una denominación y además un sello de calidad para poderlo comercializar diferente a los otros. No es queso blanco por ahí para allá. Porque ahora les ha dado con el pimentón, el gofio, el no sé qué, el no sé cuánto, que ahorita no vamos a comer queso blanco. ¿Sabe usted que yo voy ahí al
mercado? Queso blanco fresco, dice.
Fresco. No, pero bueno, sí se consigue.
¿Eh?
Sí se consigue aquí, pero por ahí para allá no.
Claro. A ver, ¿a Pablo qué le parecen estos datos?
Pues los desconozco. Siempre cuando se habla de un porcentaje hay que decir sobre qué cifras y hay que comprarlas. De todas formas, un 4% no es una cifra significativa por sí misma, ¿no? Mm.
¿Y el del vino, un 40%, Pedro?
Yo, sobre lo que Mario está diciendo, no...
¿El queso?
no lo comparto, Mario. Vale. El queso fresco se está vendiendo, se vende aquí.
Eso sí.
Hay muchos problemas no con el queso de aquí, sino con el queso
que viene de fuera.
Que con el queso de importación. Hay muchos problemas con el subterfugio que se permite aquí desde el año 59, desde el año 1959, con el Tratado de Roma se introdujo aquí los quesos tipo Gouda y tipo Manchego de 1959 y no ha habido nadie que haya sido capaz de poderlo quitar. Entonces, la comercialización del queso es muy complicada. La comercialización del queso está sujeta a una competencia que no tiene nombre y el esfuerzo que se está haciendo por introducir los productos canarios en la hostelería es muy importante, pero no es la más relevante. A mí, por ejemplo, las personas que viven aquí, si ahora mismo dijéramos está toda la hostelería, todas las plazas hoteleras ocupadas, o la inmensa camas hoteleras ocupadas, ¿cuántas personas serían eso? 400.000 personas, no serían más. Entonces, sí. Estamos obsesionados porque come la gente que viene aquí del turismo, pero no estamos obsesionados porque comen los 2 millones de personas que vivimos aquí. Y yo vivo más con esa obsesión. Yo vivo más con la obsesión de que el gobierno central, por ejemplo, pues da una subvención para que en los comedores escolares se coma fruta y verdura de temporada. Pero no hay ninguna subvención, no hay ninguna ayuda para que los comedores escolares se coma, por ejemplo, en los productos lácteos, que existen un montón en Canarias, hechos con productos de aquí. No hay una dirección para que se coman los productos cárnicos que se producen aquí, todas las carnes que se producen aquí. Y sin embargo, yo decía el otro día en esa reunión de Crecer Juntos que nuestro gran enemigo es que había pues publicidad en los periódicos donde 1 kilo de carne de pollo traído de Brasil se vende al precio de la mitad de un perro caliente. O sea, con lo que compras 2 kilos de pollo puedes comprar un perro caliente, o con el dinero que vas a comprar un perro caliente para un niño de 10 años, es el mismo valor económico, el mismo coste económico que tiene...
Un pollo,
2 kilos de carne de pollo.
2 kilos.
Que... 2 kilos de carne de pollo que no se lo come una familia en un almuerzo. Entonces, vamos a imaginarnos que el productor de aquí tuviera que vender esos pollos tuviera que vender pollo para que el hijo fuera al cine... se compraron un refresco, se compraron un perro caliente y además invitara a la chica que fue con él. Pues tendría el agricultor que vender, por lo menos 80 kilos de carne de pollo.
Para
que el hijo fuera al cine.
Tendría que vender 80 kilos de carne de pollo
para tener 5 o 60.
Pero es que no son sustitutivos.
Pero
no tiene que ver un perrito caliente con un pollo. El consumo se produce en momentos distintos por motivos distintos.
No, pero entiendo, Pablo, que lo que está diciendo es cuánto tiene que ingresar el ganadero.
Una anécdota. Yo lo que estoy denunciando es que se juzgue al sector agrario canario como un sector poco competitivo porque no podemos competir a la hora de ir a hacer una oferta cuando los pollos de importación de Sudamérica se venden aquí al mercado, al público, en empresas que ganan dinero, pues esos pollos se venden a menos de 1 euro el kilo. Eso quiere decir que tenemos que analizar por qué ese pollo que viene de ese sitio vale esa cantidad de dinero el pollo de aquí...
¿Puede ser que un ama de casa, un consumidor que nos esté escuchando diga ahora mismo, pues yo estoy encantado de comprar 1 kilo de pollo a menos de 1 euro?
Bien, y entonces, y había un político en esa reunión que decía lo mismo, y que lo trae el esfuerzo y decía, mire usted, con el sueldo que usted cobra como político, se mantiene medio parlamento de lo que hay en esos países donde se produce ese precio. El problema es que aquí hay que pagar los impuestos para pagar el sueldo usted, hay que pagar los impuestos para pagar la gasolina, para pagar un bienestar, para que los niños vayan al colegio con una educación pagada y no tengan que estar trabajando como en esos países de que tienen 6 o 7 años. Hay que pagar unos impuestos por el bienestar social de que las personas que trabajan en edad laboral pues tengan una seguridad social, tengan una asistencia como todos hemos luchado para tenerla. Ahora, si solo lo que nos importa es el buen precio con que nos llega ese producto de esos países, sin tener en cuenta que en esos países, yo no estoy diciendo que el pollo que está en la fotografía haya sido alimentado con harina de carne, yo no digo eso, yo digo que ese pollo ha sido producido en un país donde se permite, donde es legal producirlo con harinas cárnicas, cuando está terminantemente prohibido alimentar ese pollo con harinas cárnicas en el territorio que vivimos, que es el territorio comunitario.
Y pregunto yo, ¿el que va a comprar ese pollo lo puede saber? ¿Se ha sido alimentado con harinas cárnicas?
Lo debería de saber la procedencia del...
Debería de saber que pertenece a un país donde eso se permite.
Pero yo lo que digo es,
¿por qué no la van a usar
si lo pueden hacer
porque es legal?
Pero todo es más barato.
Pero todo esto
parece que va detrás de todos estos argumentos como el proteccionismo. No es el proteccionismo, lo que pasa es que tú no puedes comparar cosas distintas, ¿no?
Por hacer un paréntesis, perdona, Pablo. Hombre, yo como consumidor sí demando que me indiquen que el pollo está alimentado con harinas cárnicas. Claro. Y después, si a pesar de yo saberlo, digo, pero mira, es que vale menos un euro y me compensa y lo quiero comprar, adelante.
Pero por lo menos saberlo.
Pero si está prohibido aquí.
Pero no solamente es la alimentación.
Sí, pero por eso mismo. Pero Pedro, yo quiero comprar el pollo a menos de un euro. ¿Eh? Muy bien, adelante. Pero por lo menos se le informa a esa persona. Oiga, que sepa que está comprando un pollo que vale menos de un euro, pero que está alimentado con harinas cárnicas. ¿Usted toma la decisión de comerse ese pollo? Muy bien, adelante.
Si tú no lo sabes, no es solamente
la alimentación, que es muy importante, es la forma en que está producido, las normativas sanitarias que se tienen, pero además la fiscalidad que hay en el país de origen y la fiscalidad que hay en el país de destino. O sea, hay que compararlo todo. O sea que aparentemente puede ser muy interesante comprar un producto más barato, pero si ese producto, comprar ese producto más barato y darle libre entrada sin condiciones que hagan comparables unas a otras, equivalentes, que están produciendo, que trabajo y valor añadido se desplace al país que lo está exportando. Y aquí se va perdiendo valor, se va perdiendo trabajo. O sea, que es muy importante. Y saber que los productos van aparejados de trabajo y el consumo va aparejado de valor añadido y trabajo.
Por ejemplo, una pregunta. Si tú vas a comprar una carnicería, un pollo, una carnicería de las nuestras, ¿puede saber si el pollo es de aquí o de dónde es el pollo?
Lo puede saber.
¿De dónde son mayoritariamente los pollos que se compra una carnicería?
No se sabe.
Compra unas pechugas, por ejemplo.
No se sabe.
Eso es habitual para los niños.
No sabes de dónde es la pechuga.
Pero lo que sí puedes imaginarte es que si la pechuga te cuesta a lo mejor un 20% con respecto al precio de la pechuga fresca que te demuestran que es fresca, ya sabes que no es de aquí.
¿Pero por qué no se sabe? Porque no es una venta directa. Hay un envase.
Pero con respecto
aquí
a lo que tú decías, perdona, Pablo, antes que pase más el programa, lo que tú decías de una señora puede estar encantadísima de comprar un pollo a menos de un euro el kilo. Pero hay que decirle a esa señora, si su marido trabaja de mecánico o trabaja de albañil, ¿qué le parecería si dejaran venir aquí? Yo hace poco tuve una reunión con un montón de gente, hace unos años, en la península, y reunieron para mandar a esa reunión gente del interior de Ecuador. Y reunieron una cantidad de dinero exagerada para que las 5 personas que venían trajeran 150 euros para gastar cada día una vez que estaban en la península. 30 euros por día para comer y hospedaje. Y entonces, para ellos, ¿por qué reunieron esa cantidad tan exagerada? Porque sus ingresos medios eran 50 céntimos de euro al día. Si esa persona, que le parece perfectamente comprar un pollo a menos de un euro, le parecería bien que su marido que es albañil, estuviera desplazado por un albañil de esos que viniera cobrando medio euro al día y se quedara a dormir debajo de una gardilla vieja y comiera agua guisada de poco.
Le paso la pregunta a Roberto Boire. Roberto.
Despierta, Roberto.
Roberto, lo perdimos. Roberto, ¿estás ahí?
Pues si nos tienes abandonados, están hablando aquí.
Roberto, lo perdimos.
Desconexión con Las Palmas.
La tierra ya...
Yo quería decir una cosa.
Llamando a la luna.
Este lunes hubo una reunión de ministros de la Unión Europea. Porque aquí la mayoría de la gente está hablando una cuestión... Y...